Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este lunes 28 de abril, que estamos aquí en vivo junto a nuestro querido operador, don Ricardo Piñeiro, en los estudios de la 91.1 Amadeus. Espero que todos los oyentes estén bien, a gusto. Y primero necesito hacerles una pequeña aclaración. El lunes pasado, que yo les ofrecí todo un programa con temas de Pascua, el programa había sido grabado con anticipación, ya que ese lunes yo, por motivos personales, no podía estar presente. Y en la madrugada del lunes nos habíamos enterado, el día 21, del fallecimiento del Papa Francisco. Posiblemente el argentino más notable que haya exportado este país. Así que bueno, hemos pasado toda una semana con mucha conmoción por todo lo que generó y generará la pérdida del Papa Francisco, y bueno, todo esto nos ha sacudido un poquito. Hubiera sido lógico hacerle un homenaje también en este programa, pero como ya les dije, el programa había sido grabado con anticipación. Así que bueno, ese reconocimiento, homenaje, recuerdo a semejante figura, al Papa Francisco, lo haremos ahora. Y pensando qué podía ofrecerles para compartir, se me ocurrió tomar en uno de sus diálogos, de un reportaje que le han hecho, qué tipo de música le gustaba a él. Tomé esas respuestas. A él le gustaba mucho el tango, algunas canciones de rock, él lo sostenía, la música clásica, decía, en general, la música sacra toda, pero de la música sacra y clásica en general, él tenía como predilección especial por un pasaje de la gran misa en do menor de Mozart. Entonces, yo recuerdo muy bien ese pasaje, porque bueno, esa misa la he acompañado, la he tocado también. Y se me ocurrió compartirla con ustedes, como quien dice, la música favorita del Papa Francisco, para que le hagamos el homenaje a través de lo que a él le gustaba. Así que vamos a compartir una versión hecha en 1979 por una gran soprano de coloratura, oriunda de los Estados Unidos, pero que luego pasó casi la mayor parte de su carrera en Europa. Es Arlene Augier, o Augot. Esta señora, Arlene Augot, fue una de las sopranos relevantes del siglo XX y además era contemporánea del Papa Francisco. Así que seguramente él alguna vez habrá escuchado esta misma versión. Escuchemos entonces el Et Incarnatus. Et Incarnatus quiere decir "y se encarnó de María Virgen". Es uno de los momentos, podríamos decir, más fuertes para los cristianos en el credo. Es la encarnación, es decir, es la venida humana de Jesucristo. Es decir, que a partir de su encarnación, de que Él ya se hace carne, Él es un Dios también que comparte las mismas cosas que todos los humanos. Por eso es yo creo que los compositores a este pasaje le dedican una atención especial, porque es como una de las frases culminantes en el credo de la misa. Vamos a escuchar entonces, como les decía, por Arlene Augier, grabado en Ámsterdam en 1979, este pasaje et incarnatus ex Maria Virgine, de la gran misa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart, que tanto le gustaba al Papa Francisco, y con eso es como que nos unimos también en su recuerdo a partir de algo que él tenía muy querido en su corazón, este pasaje de la misa de Mozart. Et Incarnatus Est, Ex Maria Virgine, de la Gran Misa en Do Menor de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las partituras de las obras musicales preferidas del Papa Francisco, al que vamos a recordar siempre y que en este segmento del programa le quise rendir, digamos, el recuerdo, el homenaje, que no pude hacer el lunes pasado porque el programa ha sido grabado con anterioridad. Arlene Auger fue la soprano de coloratura, que interpretaba junto a la orquesta del Concertgebouw en Ámsterdam en el año 1979. Bueno, y ahora vamos a continuar con el repertorio de Pascua, con una obra de órgano solo, pero órgano sinfónico, es decir, un órgano que prácticamente está reemplazando toda una orquesta, y para lo cual he seleccionado una sinfonía, que es la última, la décima sinfonía, de Charles-Marie Vidor, el gran compositor francés, que nació en 1844 y murió a los 93 años, en 1937. Él escribió 10 sinfonías para órgano, esta es la última. ¿Y por qué la voy a pasar hoy? Porque, curiosamente, de la primera a la octava sinfonía, Vidor utiliza temas propios, pero en las dos últimas, novena y décima, utiliza himnos tomados del canto gregoriano. El himno, o el canto al cual hace referencia esta sinfonía, es el Ec dies quiam fecit Dominus. Es un himno del día de Pascua y de toda la semana, la primera semana de Pascua, que está tomado su texto de un salmo del Antiguo Testamento, que es el Salmo 117. Es un salmo de alegría, un salmo exultante, que dicen: hoy es el día que hizo el Señor, o este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos, denle gracias porque es bueno, porque su amor es eterno. Ese es el texto del canto. La música fue agregada muchísimo después, ya en la Edad Media. Podríamos decir que ni se hubieran imaginado los autores del texto que alguna vez iba a ser musicalizado, como lo fue en la escuela de Notre Dame alrededor del 1200. Este himno es, digamos, por eso tan elogioso para el día de Pascua. Y los compositores han tomado esa melodía antigua, que luego se convirtió en órgano, es decir, en canto a dos voces, y luego en polifonía también. Muchos autores tomaron este himno, o sea, el texto, y lo han musicalizado de acuerdo al estilo de cada uno de la época en la que vivía. Entonces vamos a escuchar ahora cómo lo estilizó o cómo lo trabajó, hacia dónde apuntó Charles-Marie Vidor en el año 1890 y pico. Después se los voy a decir mejor. Fijémonos que estamos terminando el siglo XIX y empezando el XX, cuando Charles-Marie Vidor toma este himno pascual para basarse como el tema principal de su décima sinfonía, que tiene un nombre, Sinfonía Romana. Vieron, también unido a esta semana de que estuvimos todos con un pie aquí en Buenos Aires y el otro en Roma. Sinfonía Romana, Opus 73, de Charles-Marie Vidor. Vamos a escuchar ahora primero y segundo movimiento. Primer movimiento moderato, que dura un poquito más de 7 minutos, y el segundo movimiento, coral adagio. Es uno de los movimientos más extensos de las sinfonías de Vidor, pero para una linda reflexión, para un momento de paz, ustedes pueden quizás cerrar los ojos y escuchar a Daniel Roth, que es el intérprete de esta versión, y que lo grabó en el mismo órgano donde tocaba Charles-Marie Vidor, el órgano Caballé-Col de la Iglesia Parisina de Saint-Sulpice. Entonces, Daniel Roth, Sinfonía Romana, Opus 73 de Vidor, primero y segundos movimientos.
Thank you.
acabamos de compartir, estos dos primeros movimientos de la Sinfonía Romana Opus 73 de Charles-Marie Vidor, en la magistral interpretación de Daniel Roth, que fue organista en el órgano que está aquí en esta grabación, el órgano Caballé Coll de la iglesia de Saint-Sulpice de París, la misma iglesia donde había sido organista hasta 1933 el mismo Charles-Marie Vidor. Y les quería contar que esta sinfonía, además, escrito por el mismo Vidor, es un tributo a San Fernán de Toulouse. Él le pone así, como un tributo a San Fernán. Los estudiosos coinciden en que es un tributo al órgano, también de la firma Caballé Coll, que se había establecido ahí en San Fernán de Toulouse. Es una obra pensada para la sonoridad de ese gran órgano y en esa basílica. Y dentro de todo esto, de un gran contexto de la enorme posición que tenía la escuela francesa a partir de la utilización de los nobles instrumentos de Aristide Caballé Coll. ¿Es un música sacra o es música, digamos, que podría pasar? En realidad es una obra de arte sagrado, podríamos definirlo así. Y así también lo veía el mismo Vidor. Vidor había estudiado la técnica del órgano en Bruselas con Jacques Lemmens. A los 24 años fue nombrado asistente de Camille Saint-Saëns, con el que también aprovechó muchas enseñanzas en la iglesia de la Madeleine, y a los 25, un año después, en Saint-Sulpice, el más espectacular instrumento de Aristide Caballé Coll en París, permaneciendo allí desde los 25 hasta los 64 años, en 1933, cuando fue sucedido por su alumno, el genial Marcel Dupré. Ya Vidor en 1890 había asumido, a la muerte de César Franck, su cátedra de órgano en el Conservatorio Nacional de París, un lugar, podríamos decir, señero, ¿no?, un lugar ejemplar, donde impartía las clases a alumnos, entre otros, justamente al mismo Marcel Dupré, Louis Vierne, Darius Milhaud, Edgar Varese y hasta al mismo Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, que este año se cumplen los 150 años de su nacimiento. Y junto a Schweitzer, Vidor elaboró una nueva edición para imprimir de la obra completa para órgano de Juan Sebastián Bach. Esto fue en 1920. Aportando sus conocimientos aprendidos con Lemmens junto a la exploración teológica luterana que aportaba Albert Schweitzer. Esta décima sinfonía, como pudieron apreciar en este segundo movimiento y el tercero que viene a continuación, podríamos decir que es una de sus obras introspectivas, escrita en el año 1899, y que continuamos ahora con el tercero y el cuarto movimiento final. El tercer movimiento es una cantilena, indicada como lento en la partitura, y el último número a manera de tocata, pero no brillante como la famosa tocata de Vidor de la Quinta Sinfonía, sino, por eso, como les digo, más austero, más introspectivo. Acá se está refiriendo a el día grande que hizo el Señor. Entonces, como habíamos dicho al principio, ec dies fecit Dominus, entonces es, digamos, tiene mucha relación con esto que les decía, que es arte sacro, arte sagrado, no solamente despliegue de destrezas instrumentales. Continuamos entonces con los dos últimos movimientos, mismo intérprete, Daniel Roth, mismo instrumento, aunque esté dedicado a otro, pero bueno, está tocado en el órgano donde tocaba Vidor habitualmente, el órgano Caballé Coll de la iglesia de Saint-Sulpice en París. ese largo acorde de re mayor final, precedido por la recapitulación del tema del primer movimiento con el motivo Ec dies quam fecit dominum, el motivo de inspirador de esta décima sinfonía de Charles Vidor, de la cual escuchamos recientemente tercero y cuarto movimientos, cantilena y final, en la interpretación de Daniel Roth en el gran órgano Caballé-Colle de Saint-Sulpice en París. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Les agradezco mucho el acompañamiento del día de hoy. Seguimos la próxima semana, y que estén todos muy bien y que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.